As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 23 de noviembre del año 2023. Acción de gracias. ¿Qué pasa, Juanma Rubio? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Pepe?
Muy, muy, muy bien.
Yo dando gracias. Dando gracias sin parar. Mira, por llevar... Llevo 13 horas currando, ¿no es para dar gracias o no es para dar gracias?
Pero vamos, yo creo que hoy aquí podemos agradecer todos muchas cosas. Estaba contándole a Machicado ahora que cuando era pobre y era un miserable obrero, no como ahora, que soy una estrella de la comunicación, yo veía fútbol americano en Acción de Gracias y yo recuerdo ser completamente feliz.
¿Y ahora?
¿Qué ha pasado, pero... Juanma? No lo soy ahora mismo, ni puedo ver todo el fútbol americano que quiero, ni nada. Es todo muy complicado.
Pues yo sí.
Pero ya lo sé, pues pobre. Disfrútalo mucho.
No, porque veré el primero y para el segundo me dormiré porque llevo toda la noche despierto.
Tengo la sensación de que me voy a dormir en el primero, ¿qué te parece?
Sí, también, pues tampoco lo
tengo
descarto.
Tengo la sensación de que me voy a dormir en medio de la paliza de Detroit a Green Bay. ¿Vale? En el primer cuarto me voy a dormir.
Con el hartazgo de pavo y mac and cheese, ¿no? En la sobremesa. Ay, señor.
Tony Vidal, ¿por qué das gracias tú?
Creo que por no seguir la NFL, ¿no?
Sí, por eso das gracias. Eso es dar gracias.
Tuve un momento ahí de... Pero por culpa del League Pass, al final, toda la dosis va solo con NBA. Pero tú, yo tuve mi momento ahí.
Pues ahí no tenéis partidos.
Y bien que lo agradezco, que mañana no tengo que jugar.
Así hemos penado esta noche, como hemos penado.
Me voy a poner cosas de esta noche, que ha habido un montón de partidos interesantes.
Sí, un montón.
Y claves, además. Ha habido un montón de cosas a analizar, sí, correcto.
Qué buen día, qué jornada.
Sí.
Más larguita.
No, e intensa, ¿eh? Ha habido cosas por todos los lados.
Sí, yo he estado toda la noche despierto, o sea que puedo hablar de lo que queráis.
Bueno, pues habla de lo que quieras.
No,
habla de
lo que quieras. Queráis vosotros, yo...
Este programa es tuyo, siéntete en tu casa, Juanma Rubio.
No. Yo del que queráis, pongo puntillitas.
Pero esa es mi labor. Me quitas mi...
Me acuerdo mucho de Machicado, cuando a eso de las 6:30 de la mañana era más o menos, cuando ha metido el triple Kyrie Irving. Mira, se va a poner contento.
Que sí, es más kairista que lakerista, yo creo.
Joder.
Sigue asintiendo con la cabeza. Saca la cabeza por la cámara diciendo sí. De hecho, es un sí.
Luego me viene gente diciendo, ahora lo que has hecho con Machicado y tal, que me pone gente a veces en Twitter, como si fuera culpa mía, ¿sabes? Que sea así el muchacho. Pues mira, para lo que quiere no se deja...
No se deja influenciar.
Pero las sensaciones empiezan a ser buenas en Lakers.
Buenísimas.
Vamos. Hombre...
Tú pícale.
Mira, me hablo basketball reference y empiezo a mirar los 70 y los 80 y son buenísimos.
No, las referencias de hace 15 días, por ejemplo.
No, yo creo que se han tomado... Hombre, es muy curioso lo de los partidos del torneo, ¿no? También es verdad que el grupo de ellos se quedó muy facilito porque los Grizzlies, que eran cuando se hizo el sorteo un rival más o menos, se cayeron y el otro era Blazers y Utah Jazz.
Y el día de Phoenix no estaban ni Bill ni Booker.
Bueno, y ganan Booker. No, Booker no estaba,
No. Es más, no sé si no estaba tampoco Kevin Durant. Sí, fue el día que Kevin Durant y LeBron jugaron por primera vez juntos en no sé cuántos años.
No, creo que el segundo, porque han jugado dos veces, que les han ganado los dos los Lakers remontando en el último cuarto, pero es una remontada extrañísima de estos partidos que perdía Phoenix en el último cuarto y ahí se decidió el grupo. Uh-huh. Pero bueno, a mí sí me ha parecido, en serio, he estado viendo más el Warriors Suns, ¿eh? Estaba Alberto, nuestro compi con los Lakers, y iba ahí saltando un poco. Pero yo pensaba que era un partido que los Lakers iban a perder porque era back-to-back, porque el de ayer era el torneo y es de los equipos que además lo dicen, que se lo están tomando en serio y me parece bien ya que se meten, por lo menos que le den. Es que hace poco vi a Kevin Durant que le preguntaron por el partido del torneo y dijo, esto a mí me da igual. Y dije, joder, qué manía tienen los jugadores de la NBA, ¿no? Con decir que les da igual. Chico, pues no digas que te da igual, ya que está todo el mundo, ya que está más la NBA empeñada en meternos estos que te tiene que gustar y tal... Joder, sale Durán y dice, esto es un día más para mí. Pues no digas eso tampoco. Entonces, bueno, por lo menos los Lakers sí le han puesto ahí un poco de, ¿no? De que les interesa. Un poco con la broma, digo, en redes y tal, del dinero y eso. Que luego una cosa que sí que dijo Lillard, que estaba bien, que decía que esto se nos olvida a veces, que hay jugadores en las plantillas de la NBA que medio millón de dólares y les hace una gran diferencia.
Hombre, claro.
Muchos, que aquí no todos, hay muchos que ganan mucho dinero, pero que hay muchos que no ganan tanto y vas pelando a gente sin puestos y tal. Entonces, bueno, era back to back, se habían tomado en serio el del torneo y se lesionó ayer Redis, que parece que no es grave, aunque parecía feo cuando se lesiona, pues sobre todo porque se lesiona y se va muy rápido y lo descartan ya muy rápido, que eso suele ser mala señal. Y yo pensaba, digo, bueno, back to back, después de haberse tomado en serio el de ayer, sin Reddy, sin volver Vanderbilt, o sea, sin ningún, ni siquiera hasta, joder, ¿cómo se llama? El Basel de los Heat, ya se me ha olvidado su existencia, el que fichamos de los Heat, ¿cómo se llama?
Vincent.
Se me había olvidado. Iba a traer un montón fuera, que es un poco, sin ser un gran defensor, otro más o menos, que por lo menos puede corretear ahí detrás de uno de estos, y uno, será un partido que supongo que Doncic y Kyrie ganen fácil. Y durante tres cuartos ha sido así, pero el último, ha habido una buena reacción de los Lakers y un mal último cuarto de los Mavericks, que a mí no me parece, o sea, de hecho es que han perdido el partido. O sea, ha habido un momento en el último minuto que tenía los Lakers posesión dos arriba y ha hecho ahí un par de, un poco el ganso LeBron y tal, pero un partido que iban perdiendo de 20 empezando el último cuarto, insisto, el rival en back-to-back, que ya sabemos que los back-to-back para LeBron y Davis se les atragantan, a uno por la edad y al otro porque por sus cosas, y sin Redis y Vanderbilt, que son jugadores que para jugar contra los Mavericks deberían ser fundamentales, y ganando de 20 en el último cuarto, que acabes dependiendo de un poco milagrillo en el último minuto para ganar. Pero bueno, sí, lo que dice Tony, sí que es verdad que sí que vuelven a competir estos partidos los Lakers. No sé lo que les durará, veremos lo que dura LeBron. Reeves ha mejorado, se traga muchísimo el último triple de Kyrie, la ayuda, pero bueno, él está jugando mejor que a principio de temporada, que era espantoso. Han ido encontrando cositas y es verdad que estamos a la espera de ver cuando estén, pues eso, cuando estén un poco, que vuelvan, a ver si están Redis y Vanderbilt para ver la defensa del todo, etcétera. Bueno, no sé.
Yo estoy totalmente de acuerdo. El partido lo tira Dallas Mavericks y es
un error. Lakers, ¿no?
Eso. No. O sea, quiero decir, el último cuarto de Dallas.
Sí.
Es o sea, yo no sé, Doncic de repente, teniendo a Reeves delante, que es bastante más pequeño que Luka, no, insiste ir a por LeBron una y otra vez. Con Luka, con esa falta de explosividad de ir un poco cansado y tal, que no consigue irse. Y claro, no se va de LeBron por velocidad y por tamaño tampoco. Y pues bueno, cógete a uno más pequeño, que aunque no te vayas por velocidad, una vez ya te acercas al aro, por tamaño sí que generas una ventaja ahí. Y Lucas empeña en ir a por LeBron una y otra vez y se equivoca y al final les acaban remontando, empiezan a entrarle. Bueno, aparece el Austin Reeves del año pasado, el que a través de un bloqueo directo te va haciendo daño con tiros de media distancia, con pases, con tiros libres, pam, 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 un poquito de confianza, metes un par de triples y les entra el miedo en el cuerpo. Y el público apretando, que es otra cosa que tienen los Lakers, que estas remontadas en el crypto.com se notan, el público aprieta y esas cosas también se notan. Y al final, bueno, pues dos errores puntuales se les va. Pero yo creo que son, en general, sensaciones buenas de los Lakers. Es decir, bueno, oye, alguien importante el año pasado como Reeves ya está aquí otra vez. Parece que los últimos partidos de Reeves empieza a parecerse el del año pasado. Y las sensaciones en Dallas es, jolín, no, esto no teníamos que haberlo pasado así de mal.
Es que se ha lesionado Lively.
Decía yo.
Sí, ha sido una caída además fea el tobillo, que puede ser para semanas, ¿eh? Porque le ha caído al pie a Davis, que se le ha metido un poco debajo.
Pues en él están, con perdón, muy jodidos. O sea, sin esa presencia interior.
Por eso ha jugado más Richon Holmes, que hablábamos de él el otro día, ha entrado. Ha faltado, lo han notado, pero sí, pero aparte. El partido de hoy de Doncic es un partido de los malos de Doncic. Es curioso porque tú por la mañana solo ves el mil veces en bucle en Twitter el pase este maravilloso por debajo de las piernas de LeBron y un par de cosas, pero el partido es malo, es de los partidos de él, baguete, de tirarse triples que no ha metido y eso es lo que decía Tony, que sin sacar ventajas físicas, lo cual era un partido para que él sacara muchas ventajas físicas, claro, contra LeBron, que tiene más años que Matusalén, y sin que le puedan poner a los únicos bichos que tienen los Lakers, que son Redis y Vanderbilt, porque es verdad que por increíble que parezca, la mejoría de Reeves ha sido cuando se fue al banquillo y ha empezado a entrar desde la segunda unidad, que luego en los finales de partido juega, pero jugando de otra manera, y que Redis estaba haciendo muy, 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 muy buenos partidos.
Que sí.
Porque es un, a nivel de defensa de presión por fuera, aparte que no tienen otro, es que es verdaderamente bueno en eso. Y encima tuvo dos o tres días, que es el handicap que él va a tener, porque no creo que lo mantenga, que metía los tiros liberados. Pero es un hallazgo para un equipo que es lo que necesitaban los Lakers, eso. Entonces era también una noche de palmar seguro. Es que yo tengo, no sé si tenéis la sensación, aunque no lo está diciendo abiertamente, por si acaso pierde, pero me da la sensación que LeBron tiene unas ganas de ganar el torneo este loquísimas.
Sí, sí.
Que es el que más, yo creo, de las estrellas, supongo que porque es el primero y él es muy, sí que es un tío muy consciente, y eso tampoco le cuesta tanto como a otros decirlo, de las cosas del legado y la historia y todo eso.
Que sí, que sí. Me decía Javi Rodríguez, nuestro compañero de Café de Rick, que siendo LeBron como es, seguro que quiere decir, esto lo gané yo y Jordan no. O sea, el poder decir eso, aunque suene a chiste, es suficiente para LeBron. Y yo estoy muy de acuerdo con la personalidad de LeBron que sale de ese tipo de pensamientos.
Sí, y evidentemente es pues seguramente la estrella más implicada. Y los otros que están muy implicados son la zona media. Es decir, todos estos equipos que tienen claro que no van a ganar el anillo, pero que están en buen momento de forma.
Claro.
Hablemos de Indiana, hablemos de Orlando, hablemos de Minnesota. O sea, es una oportunidad para ellos para caer en primera ronda o segunda ronda de playoffs, depende cómo te quede el cuadro, y de haber hecho una temporada más que digna, como campeones de la Copa y primera o segunda ronda de playoffs.
La inercia inicial que consigues con la foto de pelear en un torneo de estos, no hace falta ni ganarlo, fíjate lo que te digo. Caes eliminado por unos Celtics o por unos Nuggets en un gran partido en semifinales en los que no hay otros partidos de temporada regular esa noche. Que estas cosas, como nos ha demostrado la historia y los propios jugadores hablando en rueda de prensa y luego hablando en sus podcasts sobre todo y en sus programas, ahí se nota de verdad, estas cosas les pringan, ¿eh? No son ajenos al debate que hay alrededor. Entonces a ellos también les gusta verse guapos, también les gusta verse que la gente solo habla de ellos. Y para los equipos en formación, los equipos jóvenes, los Oklahoma, Indiana, Orlando, los que has dicho, vaya, Minnesota, Sacramento, si haces un gran torneo, incluso si lo ganas, la inercia positiva que te genera es tremenda. O sea, a mí me parece que es un torneo que no te hace daño. Si pierdes, nadie se acuerda de ti, nadie te va a reñir por perder esto, pero sí que es positivo si ganas. Si vas haciendo bien las cosas, todos son regalos, ¿sabes? Si pasas cuartos, si pasas semifinales, es todo un regalo, es todo, ¡ay, qué bien, qué felicidad! Pues esas cosas hay que aprovecharlas, claro.
Hombre, ahí, nos guste o no sea más forzado o menos, piensa cada uno lo que quiera pensar, las semifinales van a ser una cosa muy relevante y muy mediática, y se va a encargar la NBA de que sea así, ¿no? Y hay equipos de los que decís que tienen muy poca visibilidad a nivel nacional y muy pocos partidos de televisión nacional. O sea, hay grandes estrellas, el rango Anthony Edwards y compañía, que el gran aficionado americano se puede pasar el año sin verles jugar. Uh-huh. Es que esto es así allí. Igual que aquí, yo a veces hay gente cuando les explico esto que les digo, esto es como el típico jugador buenísimo del Villarreal que llega el partido contra el Madrid o contra el Barça o la Eurocopa de turno ese verano. Hay gente que estaba volviendo a hablar de él, pero no lo ha visto jugar. Entonces es un poco esa cosa que hay. Entonces, claro, sí.
Pero si hay quizás ya está un pelín más arriba, pero puede ser verdad. Pero los Haliburton, Edwards y tal, esto es el seguidor medio, pero medio, te hablo del 80% de la gente que ve NBA en Estados Unidos, no sabe de su existencia porque los ha escuchado.
Entonces para ellos y para las franquicias estar allí todo, pues tiene una relevancia, que al final los equipos también viven un poco de eso, ¿no? Revaloriza un poco esto a...
No, y que son dinámicas que dentro de un vestuario, que es lo que quería decir antes, dentro de un vestuario ayudan muchísimo. Luego te salen hablando con Kevin Garnett, contándote el día en el que se vieron analizados por Stephen A. Smith o analizados por Chad Barkley y tal, el día del semifinal, y lo que dijeron de ellos, lo que no dijeron de ellos, joder, les importa muchísimo. Les afecta un montón.
Y la vivencia de competir un título. Que esta gente, o sea, Haliburton, y tú ves a los Pacers y siendo realista, dices... Haliburton le queda. Igual los Thunder son los que están ahí más cerca. Los Wolves parece que también tienen dinamita para quizá en breve ser un equipo a tener en cuenta de verdad para meterse en una final de la NBA. Pero Haliburton, por ejemplo, me queda más lejos. Orlando me queda más lejos. Y son chavales y son equipos que ya van a tener esa sensación de estar compitiendo para ganar algo. Que es algo que en la NBA o eras contender o te quedaba a galaxias de eso.
Y que son 5 partidos. De los cuales 2 o 3 normalmente contra rivales bastante inferiores. ¿Sabes? No tienes que hacer ningún milagro. Tienes que ganar 2-3 partidos buenos. Ya está. Y consigues todos estos beneficios.
Sí, y mañana hay un chorro de partidos que son casi eliminatorios. Ya
claro.
Los viernes de torneo y es el penúltimo día. Ya hubo el martes, ¿no? Ya el martes había varios que eran decisivos, pero o sea que sí que son partidos, pues lo que decís, que no tienen el drama de los playoffs ni de las derrotas dramáticas y eso, pero sí tienen un punto más de importancia que el otro y yo creo que sí que es bueno. Yo también creo, como dice Tony, a mí me parece divertidísimo Indiana Pacers, pero sí que es un equipo que está más lejos, porque es que no defienden absolutamente nada.
Pero nada es nada.
Pero sí que
es una cosa.
Sí que... están muy, muy bien. Yo lo estoy viendo más esto cada vez más y se me están haciendo fijos de verlos, los Magic, ¿eh? Están muy bien los Magic. Mm. Y está
yo los he visto esta noche.
Ya le sabes, Pepe, ¿sí? Puedes ponerte la medalla después de
tres años.
Después de tres años diciendo que la habías cagado.
Esto es un poco como los Miami Dolphins, que se están poniendo la medalla ahora de que Drew Brees no puede lanzar 25 años después. Pues un poco lo mismo, pero sí. He visto justo esta noche a los Magic y es que está muy bien. Está muy bien el chico, está muy bien en defensa, está entendiendo muy bien lo que tiene que hacer en cancha, sabiendo que en el equipo hay dos jugadores superiores, como Banquero y como Wagner, y es un equipo que mola muchísimo ver.
Se ha reconvertido en un 3&D de estos de corazón y tal, uh-huh. Y defensa, en vez de una estrella, y le va muy bien. Y ha vuelto Isaac y tal, están jugando sin Wendell Carter, además, o sea, es un equipo...
Y sin Fultz.
Sí, sin Fultz. Sí.
O sea, es que este equipo en teoría...
fortísimo en defensa, con dos estrellas muy muy claras en ataque y sin complicarse. Molan mucho los partidos en casa como el de hoy, porque la gente ha pillado que el equipo es chulo y va bien y está bonito el ambiente y está muy bien ver a los equipos cuando están en este punto, pero este pues puede ser un buen equipo de verdad, ¿eh? Y puede ser uno que entre también en jugadas cuando hablamos de los traspasos y tal, porque está cerca y tiene pinta de que Jamal Mosley es buen entrenador, ¿eh? Porque están muy ordenados y saben quiénes son las dos estrellas, defienden muy bien. Jonathan Isaac, cuando ha vuelto después del hombre, todo lo mal que lo ha pasado, en defensa es un jugador bárbaro.
Juega muy poco todavía, de todas maneras.
También sí, pero es muy incidente en los minutos.
Sí, el poco rato que está es muy incidente.
Es un jugador increíble, o sea, el físico es increíble, cómo utiliza el físico en defensa y eso.
Hablas muy bien de Mosley, pero también hay que hablar de que Banquero y Wagner son dos superestrellas o dos estrellas muy inteligentes, muy listas, conocen mucho el juego y no suelen hacer tonterías nunca, ninguno de los dos. A mí me chifla verles. Es uno de los equipos que más me divierte de la liga de largo.
A mí es un equipo que me parece que triunfa más por profundidad. Es decir, ahora mismo hay 8, 9, 10 jugadores que sirven y que el día que no te hace 5 minutos buenos Ingles y te mete dos triples y te cambia la dinámica, es Sachs a través de 4 robos y 2 contraataques, o es Isaac que juega 15 minutos pero te pone 3 tapones y vuelve el estadio loco. La única duda que yo tengo, que puedo estar equivocado perfectamente, pero mi duda es el techo del equipo. Yo sí que es cierto que me parecen dos jugadorazos como la copa de un pino, pero como el jugador referente de un equipo ganador, de momento aún no veo a Banquero y a Wagner ahí.
Sí, pero yo creo que lo tienen. No digo que lo vayan a conseguir, no lo sé. Pero sí creo que dentro el potencial no es de un... No sé cómo explicar esto. Si me viene al ejemplo Donovan Mitchell. O sea, casi desde el principio me pareció que Donovan Mitchell, siendo buenísimo, era exactamente ahí donde podía llegar. Yo veo a Banquero y a Wagner y creo que pueden ser más de lo que son ahora mismo sin hacer ningún acto disruptivo, sin ser increíblemente mejores el año que viene, sino amiguita a amiguita, convirtiéndose cada vez en un poco mejores jugadores. A mí me parece que dentro tienen más todavía de lo que estamos viendo, siendo que me parecen dos jugadores tremendos, ¿eh?
Yo también lo creo.
A la cabeza me viene Paul George. No Kawhi.
Joder, yo creo que ya firmaba, ¿eh?
Sí, no.
Llegar a Paul George cualquiera de los dos.
Sí, que el Paul George de Indiana Pacers, ojito, ¿eh? O sea, que si no se cruza con LeBron,
sí,
este es. Tío. Pero no lo veo Kawhi, no lo veo Doncic, no los veo Tatum, no los veo Jokic. Es eso. O sea,
ya veremos. Eso tampoco que quede claro. Claro. a Jokic, antes de ser Jokic, tampoco le veía ser Jokic.
Pero Banquero lleva un año y un mes en la NBA.
Sí, claro.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? En parte, o sea, que entiendo la duda, pero que hay jugadores de drafts anteriores que todavía hemos hablado estos días, que estamos a saber qué son o no, y este lleva un año y un mes. Y el primer año ha sido rookie del año y tal. Y a Wagner, como además tienes la cosa de haberle visto ser un poco el jugador franquicia de un equipo campeón del mundo, o sea que es muy listo, que no tiene que ver, pero a mí sí me da más tal. Es que hasta Cole Anthony le han encontrado, tiene su rol ahí.
Ese es el mayor milagro de todos los acaecidos
cuando
en Orlando.
Funciona, ¿no? Las cosas funcionan. Y también tener uno de esos, pues bueno, lo que no puedes tener es tres como Utah Jazz, ¿no? Cuando empiezan ahí Sexton y Clarkson y todos. Pero bueno, tener uno, pues si va todo lo demás bien y defienden, pues para sacarlo un rato y ver si mete puntos. Yo creo que es un equipo serio, ¿verdad? Pero lo que pasa que, bueno, hay que ver también la salud de Isaac, la salud de Fultz. Hay chicos ahí que sabemos cómo han sido sus carreras, ¿no? Que se pueden quedar ahí también parados o pueden venir desgracias. Pero es que para mí les falta Wendell Carter, que antes de la temporada me habrían preguntado y es el que hubiera dicho, o sea, quitando los dos buenos, me parece el siguiente mejor. y muy importante en defensa de ellos. Es que están jugando con Goga Vitache, que está prácticamente fuera de la NBA.
Sí.
Y lo han recuperado allí. O sea que muy bien. Y Denver con la excusa de la lesión de Murray, pero mal, están mal.
Sí.
Está el equipo mal. Jokic está. No sé quién leía el otro día que decía que están fuera de forma, que no están en el. A ti te leí algo de Jokic también, Tony.
Sí, le pegué un palito.
Y luego leí algo de eso y también de Embiid, que decían que ninguno de los dos estaba en plenitud, en buen momento físico. Sí. Y estos están mal y están nerviosos y no sé, han tenido un bache. Empezaron 8-1 o algo así, ¿no? Uh-huh. Los Nuggets se han perdido un montón ahora. Más allá de lo de Murray, porque otros años hemos visto a Jokic peor acompañado ganar un chorro de partidos de temporada regular con las épocas de Campazzo y compañía.
Es que el partido que expulsan a Malone y a Jokic es que todos los fantasmas que pueden tener los Nuggets, ahí se ven todos. O sea, se ve...
Bueno, y una actuación arbitral que, cuidado, ¿eh? O sea, expulsar a Jokic por eso, tío, o sea, es intolerable. Sí,
desde el primer minuto, Pepe, está protestando. O sea, desde la primera jugada del partido ves a Jokic con ganas de
guerra. Yo te entiendo, pero venían cruzados del partido anterior, correcto. Venían protestando ya. Echar a Mike Malone, probablemente Mike Malone lo busque, probablemente Mike Malone esté buscando por lo mismo que estaba diciendo Juanma ahora, ¿no? Que ellos saben que no están bien también. Y Mike Malone busca que los pulse para activar aquello. Pero la calentura que se pillan los árbitros a partir de ahí es un sinsentido.
A Malone le dice 3 veces, sí, basta, ya basta, correcto, ya sí, basta, y él sigue allí.
Sí, yo creo que Mike Malone la fuerza, sí, pero Jokic no. Jokic en absoluto. O sea, la expulsión de Jokic es ridícula.
Yo a Jokic hoy le veo un puntito menos fino que otros años. Yo creo que el verano ha sido intenso y divertido para Jokic y hay muchos vídeos que así lo demuestran. El carácter de Mike Malone está ahí y es un tío con un carácter muy fuerte. El cable pelado de Jokic vuelve a aparecer. Esas cosas que el año pasado no le pasó, pero que hemos visto muchas veces, que Jokic tiene un punto en el que hay ciertas situaciones de mucha tensión en un partido por los árbitros, porque hay un rival tocándole las narices, por lo que sea, que Jokic, ¡pum!, se sale del partido y se pierde. Se está viendo muy evidente que Reggie Jackson no puede jugar en un equipo. O sea, no puede jugar en un equipo aspirante al anillo, no puede ser el titular. Tu reserva de Jamal Murray no puede ser Reggie Jackson porque te obliga a jugar 48 minutos por partido en playoffs con Jamal Murray. Y la faceta individualista de Michael Porter Jr., que salía el otro día el dato de que, joder, es que no suelta una bola. Está en plan tirador, y hay días que sí, pero hay también días que no. O sea, todas las cositas que podían irles mal, de repente en ese partido, ¡puf!, como que aparece todo.
En ese partido que ganan.
Que ganan.
Sí. Sí, pero que deja una sensación...
Sí, sí, yo lo entiendo, sobre todo viéndolos hoy. Hoy Orlando ha sido claramente mejor. Bueno, ha sido un partido que yo esperaba bastante más del encuentro en sí mismo, no de Orlando, pero sí del encuentro en sí mismo.
La expulsión, decíaslo, la expulsión de Jokic, la expulsión de Chris Paul de hoy es parecida, ¿eh?
La expulsión de Chris Paul de hoy es para echar, si no hubiese motivos suficientes, a Scott Foster de esta liga.
Yo estoy hartísimo de este árbitro.
De verdad, no, es intolerable.
Y mira que pocos jugadores que sé que haya menos que defender de él que Chris Paul, pero es que hoy simplemente lo que se ha visto es que protestaba. Ha protestado una técnica bien, luego le ha pitado la segunda enseguida por protestar y luego en el informe él no ha dicho que, porque digo, bueno, igual sale en el informe y dice que la ha llamado hijo de la gran puta, y dices, bueno, chico, pero que dice que no le ha dicho nada más que protestar airadamente. Tú ves el partido, hay unas cuantas de esas en lo que va de temporada de protagonismo de los árbitros, y este, como lleva muchos años y lleva muchas, y la gente sabe demasiado su vida, la gente no se llega a conocer tanto a los árbitros porque no es su rol. Me da bastante pereza, porque al final... Y mira que Chris Paul muchos días hace puntos para que tal, pero no puede ser que en un
partido... Mira, en los dos casos tú no puedes dejar el partido medio colgando porque a ti te parezca ofensivo que te estén protestando. No puede ser, tío. Tú eres la autoridad en cancha por algo. Tienes que tener el temple y la sangre fría para no entrar en esas provocaciones. En el caso concreto de Scott Foster, que ha tenido 400 liadas con Chris Paul, le das el argumento para poder salir luego en rueda de prensa a decir, es que esto es personal. Bueno, es que igual es personal, pero es que si es personal, este señor no puede seguir arbitrando en la NBA. En la NBA es que es así, de sencillo. Y luego además, yo esto lo he notado en este primer mes. Yo no sé si es una directriz de la liga o es un propio boicot de los árbitros entre sí mismos, o no sé qué es, pero noto que están muy susceptibles con las protestas, con ligeras protestas, que no pasa nada. que es deporte, que tiene que ser pasional, que por supuesto que el jugador puede enfadarse porque piensa que le han pitado mal y ir farfullando hacia el otro lado de la cancha, que no pasa nada, que el que tiene que tener la cabeza fría es el árbitro, joder. Y ya van 3 o 4 anécdotas este año muy desagradables a ese respecto.
Sí, lo de hoy, si veis, no sé si habéis visto la jugada, la expulsión.
Sí.
Es que a nivel de lenguaje corporal, de forma de dirigirse, no es nada, absolutamente nada que justifique que lo expulsen. A veces que va y lo agarra por detrás, o le empuja una cosa, o le grita en la cara, pero es que no es nada que digas viéndolo y dices, chico, joder, pítale una técnica y ya está, y otra que como se la ha pitado y ya está.
Yo ya sabéis lo que pienso. No, intento no mirar mucho a los árbitros e intento empatizar con ellos. O sea,
es que algunos no te dejan no mirarles. Es que
claro, este concreto, yo tampoco tengo ningún interés en mirarles.
10 tíos tocándote las narices en cada decisión que tomas. En cada. Joder, tu autoridad es precisamente eso: poder decir, hasta aquí, tíos.
Yo no, pero hasta aquí no puede ser mandar un tío al vestuario si no ha hecho algo verdaderamente grave. O sea, no puede ser. No puede ser porque a mí me da igual que quiten a Scott Foster y que pongan otros 700. Si da igual al que me pongan. ¿Qué me importa a mí el árbitro? Ahora que me quiten a Chris Paul del partido, si me jode un poco más.
Bueno, pero Chris Paul tendrá que hacer algo para que no lo saque.
Pero es que Chris Paul, si, como dice Juanma, lo coge de la solapa y le dice, eres un mierdas, pues sí, que lo expulse. Pero, coño, por lo que ha hecho, no puedes expulsar a un tío.
Bueno, yo creo que se equivocan en los dos lados. O sea, yo no voy a decir que los árbitros todo bien, no, claro que no. Pero que... A mí me parece que los jugadores muchas veces recogen cosas que siembran. Y
pues eso es injusto también. Eso es injusto también. Si aquí a Chris Paul, por poner un ejemplo obvio, o a Jokic el otro día, le está pasando factura, que en una rueda de prensa dijo que le habían arbitrado mal, o que hace 3 días en el mismo árbitro, tal, si tiene que pagar eso, también es de muy mal juez. El juez tiene que ser alguien objetivo y frío. No, no puede estar con la calentura de los protagonistas.
No hablo de venganza de ruedas de prensa. Hablo de que tú estás en un partido y cuando llevas 37 minutos de partido, según ellos, según los jugadores, no tomas ni una decisión buena. ¿Cuántas veces vemos a un jugador levantar la mano?
Pero es que es tu trabajo, tienes que aguantar eso. Si no es una falta de respeto flagrante, tú tienes que aguantar que todo Dios en la cancha y en la grada piense que te estás equivocando. Es de lo que va esto, ya lo siento. Es lo que hay. Lo que hay. No, pero es que va a seguir siendo así. Entonces, si quieres, puedes echarlos a todos, ¿eh? Porque todos van a pensar eso. Todos. Así que puedes echar hasta el pabellón. Desaloja en el pabellón, coges el micrófono, como el otro del que hablaremos luego, coges el micrófono y dices, abandonen el pabellón que están ustedes ofendiendo al árbitro.
Yo creo que se les ayuda poco y que al igual que unos se equivocan los otros. Y que es muy... Y sé que es parte de la profesión, lo sé, igual que es parte de la profesión aguantar que te abuchen, ¿vale? Pero creo que hay otras maneras de llevarlo. Y cuando pasan estas cosas, yo me intento empatizar con el árbitro y digo, joder, yo no sé si habéis pitado alguna vez. Yo he pitado algún partido. Y al final... Es muy difícil y cuando tienes a gente tocándote las narices y llevándote al límite una vez, otra vez, otra vez, otra vez, un partido, otro partido, una temporada, otra temporada, otra temporada, pues bueno, pues si tú le estás buscando las cosquillas a la gente, somos personas todo el día. Y que no debería, que el árbitro no debería ser así, perfecto. Que debería ser frío, perfecto. Pero somos personas. Y al igual que a los jugadores les afectan ciertas cosas, a los árbitros les afectan ciertas cosas. Si tú llevas 15 años en la liga y hay un tío que todos los días, cuando tú vas a trabajar, te está tocando las narices, pues no estando bien, que llevarlo a lo personal, pero lo puedes entender.
La ley y la justicia tiene que tratar de llegar cuanto menos a ese punto, mejor.
¿Sí?
Cuanto más ciega sea, cuanto más fría sea, ese es el ideal. Entonces, si alguien ya ha llegado al punto de que está caliente, que pongan a otro, que no pasa nada. Vamos a seguir viendo el partido, aunque nos pongan un señor que no conozcamos de nada con el traje de los árbitros. A mí me da exactamente igual Scott Foster que cualquier otro.
Bueno, si se equivoca igual no nos da igual. Porque entonces
es que se equivocan todos más o menos igual. Yo ahí sí que voy contigo. No, yo no estoy juzgando la labor arbitral de que acierten o no acierten una falta. Eso es obvio, que son errores y ya está. No, puedo convivir con ello perfectamente. No puedo convivir con que esta gente decida cuál pistolero del oeste, cuál sheriff del oeste... ¿A quién mata y a quién no en un partido? Porque le caiga mal o porque le haya chillado un poco más. No, mire usted, si ha hecho algo verdaderamente punitivo, échele. Pero si no ha hecho nada verdaderamente punitivo, si ha hecho algo que si se lo hace otro jugador, se lo perdonas y no está dentro del reglamento, no me deje el partido sin una de las figuras. Hago usted el favor. porque es que es de lo que va esto, ¿sabes? De ver el partido, no de ver a usted si se calienta o no se calienta porque le dicen que ha pitado mal.
Estoy de acuerdo en eso, Pepe, pero que después hace falta saber qué es lo que se dice ahí y no, para mí, qué es lo que te ha dicho en la jugada anterior y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces esto no es, la justicia no es automática y robótica. Es decir, aquí ya hay un factor temperamental y de decisiones y de contextos y de cosas así. Pero bueno.
No, para mí en el caso de Foster, cuando es tan personaje, la gente se sabe tantas cosas de su vida, se sabe tanto sus se sabe más sus balances contra ciertos jugadores en playoffs que el de otras estrellas y tal y cual, eso me parece mala señal. Me parece que habla mal de él como árbitro, porque normalmente los buenos árbitros no, al contrario, no te das cuenta de que están allí, ¿no? Y yo ya te digo que viviendo, es que yo creo que se ve bien cuando tú tienes que expulsar a un jugador y cuando no, más o menos. Luego hay cosas discutibles, pero o cosas que igual no lo ves y luego sale y dice, oiga, mire, es que me ha dicho esto por lo bajo. Y dices, bueno, pero hoy tú ves, yo estaba viéndolo y digo, si está protestando. O sea, yo cargarte a un jugador de un partido así, en cualquiera, vaya, pero más en uno así, por una protesta absolutamente normal y que le acabas de pitar ya una técnica y otra sticker, no sé. No sé.
Yo la de Chris Paul, he visto el highlight en Twitter, no he visto el contexto del partido. La de Jokic, a mí no me parece que esté fuera de lugar la expulsión.
Oh, a mí me enfado muchísimo.
Porque muchísimo. Es que le veo braceando y quejándose desde el
minuto. Pero es que bracear y quejarse puedes hacerlo. Es que bracear y quejarse es algo completamente natural. No pasa nada. Lo que no puedes decir al árbitro es eres un tramposo, vale, pero bracear, quejarte, de verdad no pasa nada. Tengo mi derecho a andar braceando por la vida. No tengo yo por qué parar de bracear porque a un señor le parezca mal que yo bracee. Oiga, bracearé lo que me da la gana. Pero ¿dónde pone? No, señor, no hay ningún lado, en ningún reglamento que te impida bracear o estar enfadado.
Sí, Pepe,
o
ser muy... Si tú haces un gesto de así con la mano, de anda ya a un árbitro, te pitan una técnica. Eso es regla de NBA. O sea, tú hay ciertas cosas que no puedes hacer. Entonces, tú cuando desde la primera jugada estás rozando y estás y el árbitro pasa y otra jugada y vuelves a protestar y otra jugada y vuelves a protestar y cuando no le pitas una falta, que es falta, pero te
eso
encaras,
es lo menos.
Te encaras con el menos. Árbitro, te giras, ¿ahora? Y le pegas un berrido al árbitro, pues el partido lo estáis calentando.
Pues que se aguante. Si el berrido no es me cago en tu puta madre, aguántate, muchacho. Ahora, si es una falta de respeto, un insulto, bien, correcto, a tu casa, bien. Sí, ese es el límite. Ahora, bracear, quejarte, que te parezca mal, que te parezcan todas las faltas mal pitadas, aunque estén bien, es un derecho absoluto, tío, absoluto. Yo estaba viendo ese partido, porque además es contra los Pistons.
Sí,
y correcto. Iba a decir que quería ganar a los Pistons, pero bueno, no pienso tampoco en utopías. Y a mí me ofende esa expulsión. Me ofende esa expulsión.
Oh. A mí, yo prefiero que juegue Jokic, pero yo claro. La entiendo, ¿eh? La entiendo perfectamente y me parece una expulsión que hay veces que los árbitros tienen que decir hasta aquí.
Bueno, pues hasta aquí no puede ser, para mí, no puede ser eso. El hasta aquí tiene que ser una cosa bastante más grave. No puede ser el hasta aquí de que un señor se ha enfadado porque no le pitas una falta. Oiga, aguántese usted, su ego, joder. Porque pues claro que se enfada.
Yo lo veo diferente.
Ya lo veo.
Como lo de Popovich, ¿eh?
¿Vemos diferente también lo de Popovich?
Yo... La verdad es que me cojo un poco a contrapié, pero no me parece tan descabellado lo que dice... Sí, no estamos habituados a que salga alguien del espectáculo que diga, señores, que aquí no que
joder, mira, estuve en un concierto la semana pasada que pasó eso, y se fue el cantante. Nos pareció muy bien a todos, claro.
No me parece tan disparatado. O sea, yo no sé lo que habrá escuchado Popovich en un momento dado en la grada. Él no sale allí y dice, oye, el gilipollas de séptima fila que le llama un negro de mierda a Kawhi, pues que lo echen. Vale, no sale a decir eso, pero a lo mejor ha habido algo cerca. Y después, cuando se falta el respeto a los jugadores, como pasó en Utah con Westbrook, etcétera, etcétera, no nos tenemos que poner las manos en la cabeza si estas cosas nos parecen mal.
Bueno, o sea, pues que diga eso. No mezclemos temas. Si es eso, es otra cosa. Este señor, literalmente, lo que hace es coger el micro y decir no abucheen. No dice nada de faltas de respeto, sí. De racismo, de que hay un señor que tal, que paremos el partido hasta que la policía lo detenga. Si es eso, es otro tema. Pero eso no podemos inferirlo de lo que sucedió. Lo que sucedió es que cogió el micrófono, cosa que no ha pasado nunca. ¿Vale?
No ha pasado
así
nunca.
Que, o sea, que estamos en algo sin precedentes. Bueno, me acordaba ahora de un partido de la NFL, año 89, Sam Witwe, el entrenador de los Cincinnati Bengals. Como veréis, la situación es un poco diferente. Estaban tirando bolas de nieve al campo. Y cogió el micrófono y dijo, el próximo que tiene una bola de nieve, que el de al lado lo señale y se lo lleven de aquí, porque estamos en Cincinnati, esto no es Cleveland. Pero este, lo que hizo el señor Popovich, es algo que no había pasado nunca, que es coger el micrófono del speaker y decir, no abucheen ustedes. Y como conocemos el contexto, no podemos pensar que es algo en un laboratorio o algo fuera de referencia, uh-huh. Es porque el jugador que está tirando tiros libres es un ex de San Antonio Spurs al que el público de San Antonio lo abuchea por cómo gestionó su marcha del equipo.
Sí,
no
sí,
estamos
sí.
hablando ni de faltas de respeto, ni de insultos, ni nada. Estamos hablando de que, en mi opinión, ¿vale? Y esto evidentemente es solo la sensación que tengo desde aquí, el personaje Popovich, comido a sí mismo por ese buenismo que le caracteriza ahora mismo, quiere hacer una sobreactuación de lo que respeto yo a Kawhi Leonard, aunque se fuese tan mal de aquí, ¿vale? Los resultados son cómicos, son cómico-circenses. Y a mí además me lleva a una reflexión más profunda sobre quién es Popovich a día de hoy, qué clase de personaje se ha convertido y en qué clase de actuaciones lo vemos. Y a mí, como llevo diciéndote mucho tiempo,
sí.
y en mínimo veterano algo menos, porque ha coincidido una época tan baja de San Antonio que hemos hablado menos, pero tú y yo hemos hablado mucho de esto, a mí particularmente Popovich me parece un lastre para San Antonio Spurs. Sé que decir esto es totalmente anatema, pero es la realidad, es lo que pienso. Creo que la condescendencia que hay con este señor en esa franquicia, la falta de exigencia, de autoexigencia, empezando por él, y el poder hacer lo que le dé la gana, ha llevado a una situación que ese equipo está en una reconstrucción perpetua e incluso con un unicornio, ahora de momento no estamos viendo nada positivo. Más allá de que sea el mejor entrenador de todos los tiempos, que seguramente lo sea, y eso no está en debate, la situación actual de Popovich, y creo que es una metáfora perfecta, una actuación como la de esta noche, es mucho más de personaje que de entrenador. Y a mí me parece, bueno, me resulta bastante bochornoso.
Yo intento separar una cosa de otra, ¿eh? Es decir, me parece que lo de esta noche es una cosa en la que se intenta que la cosa no vaya a mayores y ya está. Y no. ¿Que no pasa nunca? No pasa nunca. Pero es muy filosofía de cómo lleva él la franquicia desde hace muchos años y de su manera de ver la vida, de entender que el baloncesto no es una cosa importante, de que son unos privilegiados y que de que ellos, los jugadores y los entrenadores, son unos privilegiados y que deberían dar las gracias de estar ahí, pero que a la gente cuando va a trabajar no se le pone a caer de un burro. Si lo haces bien o si lo haces mal, y que particularmente, y esto es una cosa mía sola, una de las cosas que más me gusta de la NBA es que no se suele faltar mucho al respeto, y es, yo considero las aficiones muy de apoyar a tu equipo y menos de faltar al respeto al rival, no como pasa en otros sitios. Y eso es una cosa que a mí particularmente me gusta, que en la NBA sea sello de identidad más animar a tu equipo que insultar al rival, a mí eso me gusta. Por otro lado está el tema deportivo de Popovich. Lo que ha pasado en San Antonio es que hay un señor que llevaba 20 años y la reconstrucción, como pasa en todos los equipos, normalmente se corta con el entrenador que hay y se pone 1-9 a que se coma los 2, 3, 4, 8 años de reconstrucción. Se pone a un entrenador sin galones, lo ha hecho Oklahoma y los años de los Thunder malos se los ha comido también Doug Noah. Y no pasa nada. Y han perdido partidos y ya está. Pues bueno, aquí lo que se ha decidido es que siga el mismo, para que cuando se recojan los frutos de la reconstrucción, pues sea él que hemos visto que es capaz de sacar lo mejor de muchos grandes jugadores. Otra cosa es que me guste cómo se están haciendo las cosas, ¿vale? Yo creo que San Antonio, lo hablábamos anoche, que todavía está derribando cosas, cuando creo que este año ya se deberían estar construyendo. Reconstruir es hacer cosas que te van a, que ya vas poniendo una piedra detrás de la otra para acabar dándole la forma al edificio después. Y San Antonio creo que todavía está derribando muros y cargándose cosas por el camino y todavía no está claro ni dónde van los ladrillos, ni hay unos planos, ni nada. Es un poco la sensación que me deja. Pero yo intento separarlo. Lo que ha pasado esta noche es una cosa, lo de que Popovich siga en San Antonio. A mí me parece que todas las cosas que vemos de Sohan de base y tal, es todo un plan premeditado para estar 2 años haciendo el canelo y después ponerte en serio, porque creo que el equipo no les da. Y otra cosa es que me guste lo que se está haciendo o no a nivel deportivo. Eso para mí son 3 cosas diferentes.
A mí es que no me gusta. No me gusta nada. O sea, yo separo completamente, obviamente, cualquier tipo de violencia, incitación a la violencia o expresión de violencia, insultos, expresiones de odio, aunque no se insulte, desaforadas. No me gustan nada. abuchear en un tiro libre, me parece que forma parte del ambiente de los partidos, simplemente. Igual que aplaudir a los de tu equipo o silbar o chillar cuando quedan 30 segundos y ataca al otro equipo en un partido importante, no me parece que sea. A mí me parece que abuchear en un tiro libre forme parte de una expresión de odio, de violencia en un recinto deportivo, en mi opinión, ¿eh? Y me parece que no está mal, y más en casos de jugadores así que realmente allí le tienen mucha manía a Kawhi Leonard, igual que Anthony Davis en Nueva Orleans, igual que su día, o sea, con Kevin Durant sí se traspasó algún partido que fue francamente desagradable en Oklahoma, con LeBron la primera vez que vuelve a Miami, que tiene que ir allí hasta la policía, perdón, cuando vuelve a Cleveland con la camiseta de Miami, eso no, pero simplemente abucheos, a mí eso no, es que no me parece que sea algo que haya que, de lo que haya que prescindir en el deporte. Normalmente a los jugadores eso les suele gustar, además, o sea, ni siquiera les suele molestar especialmente, ¿no? Y a muchos incluso les motiva. Dicho eso, que no lo diga delante del partido ni detrás, y tantos años después de que se fuera a Kawhi, en este momento, en mitad de un partido en el que hay un momento que su equipo es competitivo, acaba perdiendo de 800.000 otra vez y no pasa nada, me parece que en eso sí que estoy más de acuerdo con Pepe, en que forma parte un poco de un personaje que ya no sé si hace las cosas pensando en su equipo, pensando en de puertas para afuera, en ciertas cosas. No sé, ha hecho muchas cosas Popovich. Cuando era ultra competitivo, resulta que no le importaba que se pitara en San Antonio, que hubiera tanganas, que hubiera jaleos, que hubiera líos como los que tenían sus eliminatorias con Phoenix Suns, como le ha pasado a todos los equipos del mundo que han sido competitivos. Ahí no salía a dar mensajes de pacificación a su público, ¿no? Que no está poco por pasarle cuentas, pero que me resulta curioso. Yo creo que no le que me da la sensación, y es que luego le pasa una cosa que me parece que es fea para los Spurs, que es que llega el siguiente tiro libre en esa misma tanda y la gente abuchea todavía más.
Sí.
Entonces acaba siendo una cosa como todo, como una especie de porro extraño, que dices que ni siquiera, si ya no te hacen caso a ti, Popovich, o sea, no es que no le hagan caso, no es que no le tengan cariño, y es que no le vayan a hacer una estatua en San Antonio a Popovich, y 14 y una en cada calle le tendrán que hacer. Pero si ya está la gente, no sé, hasta en eso no ha quedado muy bien. También me da la sensación, cuando hablamos de que si los Rockets están en tal año de la reconstrucción y no sé qué equipo, que los Spurs se les pasan un poco los años también, que no llevan uno ni dos reconstruyendo, y creo que no le echamos tantas cuentas como a otros, en parte porque está Popovich. Y yo os decía el otro día, yo creo que que muchas de las cosas que hace con esto de Sohan y con Wembanyama y tal, como es Popovich, oye, que también en parte merecido, obviamente, como si ponen ahora a Parry a entrenar, pues hasta que tal le tienes un cierto respeto que no tienes a un asistente que llega a entrenador, ¿no? Eso es normal. Pero yo creo que hay una parte que al final esto sigue. Es que yo realmente me da la sensación viéndole, que seguramente no será así y tal, pero la sensación que me da es que le importa un pijo lo que está pasando. Y esto me parece, no sé, espera, si has escuchado algo, sal, que yo muchísimas veces que he hablado de muchas cosas Popovich me he levantado a aplaudir, ¿eh? Porque suelo estar muy de acuerdo con él en casi todo lo que dice, además de temas sociales, etcétera. Pero, chicos, si has escuchado algo, evidentemente no es lo que le ha dicho. Él no ha dicho que haya escuchado ni insultos racistas, ni ataques violentos, ni que le hayan tirado mecheros. Sal y dilo después. No sé por qué coger en mitad de un partido un micrófono, un partido que su equipo vuelve a acabar sin saber qué está haciendo por la pista. No sé, a mí me ha dado sensación, a mí me ha dado también una sensación de decrepitud y decadencia y de que igual ya no tendría que estar allí. Popovich personalmente me ha pasado, y no creo de verdad, yo entiendo el debate y sé que hay que eso, y eso no justifica otras cosas, porque detesto hasta que alguien llame imbécil a un jugador, a un entrenador, o el que se pone detrás de un banquillo a vocearle todo el rato al entrenador de otro equipo. Pero abuchear en un tiro libre lo consideramos parte de algo que hay que desterrar de los recintos deportivos. A mí no me parece, ¿eh? De verdad.
A ver. Y es que además no es eso, porque la misma situación de abucheo se da todas las noches en la NBA. Aquí no era por eso, aquí era por Kawhi. O sea, aquí la circunstancia es Kawhi Popovich. No es un acto genérico. El acto genérico no lo ha parado nunca hasta ahora. Y es obvio que ha escuchado abucheos en tiros libres alguna vez en su carrera, Greg Popovich, y todos los demás protagonistas. Entonces, el debate no es si nos parece bien o no que se abuchee. Bueno, que puede ser un buen debate, quiero decir. Pero en este caso en concreto, no es eso, a mi punto de vista. En mi punto de vista es la sobreactuación de Popovich haciendo ver a todo el mundo lo buenísimo que es para perdonar a Kawhi Leonard. Y para que no se note, ¿eh?, que él puede guardar rencor absolutamente a nadie. No viene a cuento. No viene a cuento porque no lo ha hecho nunca antes ni después. Luego sale con unas explicaciones en rueda de prensa que a mí me cuesta muchísimo creer. No, es que no quería motivarle, hombre. De verdad. No tiene ningún sentido. Y yo por eso lo uno todo a lo anterior, que decía antes Tony que creía que son cosas diferentes. Yo lo uno a lo anterior porque creo que es la misma deriva o la ejemplificación de la deriva que noto en la dirección de los San Antonio Spurs los últimos años, que también está explicada muy bien ahora por Juanma.
¿Cuántas veces han ido los Lakers
a San Antonio? La sensación de que no les importa.
Y han abuchado a los Lakers desde que llegan al aeropuerto de San Antonio hasta que se van al día
siguiente. Todos los días.
Es que es normal.
Oye, yo confieso que hay cosas de Popovich que hay veces que me planteo si hay un punto de pasado de rosca. Hay veces que digo, quiero pensar que forma parte de un plan de, bueno, vamos a dar mucho asco un par de años y con buen Bayama y Basel no nos vale y vamos a hacer aquí y la vamos a liar parda y a ver si cogemos el número uno del draft del año que viene y ya está. Pero intento agarrarme a eso, a que el objetivo de este año es volver a hacer un año calamitoso como el del año pasado. Y me da mucha rabia, ¿eh? Cuando me voy a mi faceta...
¿Y para eso hace falta Popovich? Pregunto, ¿eh?
Yo creo...
Es decir, para hacer un año calamitoso hace falta nadie.
No, lo que pienso es dentro de dos
años. ¿Que se tomen el año sabático? No, pero joder, es Popovich, puede hacerlo. Puede irse a su casa, que no entrene nadie, ¿no? Ya está, vuelve dentro de dos años, es Popovich. O sea, la franquicia es él.
No creo.
Entiéndeme la reducción al absurdo. O sea, ya sé que eso no pasa. Pero, ¿de verdad, para llevar dos años calamitosos a partir de ahora, más los que se llevan detrás, hace falta el mejor entrenador de todos los tiempos?
No, calamitoso se lleva uno. O sea, es decir, hace dos se compite con lo que hay, que es con Dejounte Murray, con no sé quién. Calamitoso, o sea, de que da asco ver al equipo es el año pasado, que es que no te podías poner un partido. Sí, no, es que el año pasado año está pasando lo mismo, ¿eh? O sea, no te puedes poner un partido de los Spurs. Pero antes, pues bueno, con lo que había más o menos, se hacía lo mejor que se podía. Pero aquí la cuestión es, ¿queremos tener a Popovich cuando tengamos dos, tres buenos picks del draft y esto esté un poquito más maduro? ¿Es Popovich la persona para estar entrenando el tercer y cuarto año de Wembanyama y de Basel y de lo que se coja del draft del año que viene? Yo creo que en San Antonio se sigue pensando que sí. Por eso es que se aguanta esto.
Yo creo que es un error, ¿eh?
Es que yo creo...
no por hacer de menos a Popovich, por Dios.
Hombre, sí, ya,
ni
ya.
Su carrera, faltaba más. Esa parte está completamente fuera de debate y de que es un entrenador como la copa de un pino, ¿eh? Pero la falta de autoexigencia va a estar ahí, siempre.
Es que...
O sea, llega un momento en el que a Popovich no se le puede criticar. Tú, cuando a una persona no le puedes criticar, la presión que hay exterior, si aquí estuviera ahora mismo entrenando un chavalete, un coordinador tal, no sé qué, coño, la presión ya te obliga a tomar ciertas decisiones que sin ella no tomas. No digo que sea bueno o malo, pero desde luego Popovich va a ser siempre más sagrado que la propia franquicia. Y con eso es muy difícil trabajar en un proceso de reconstrucción.
Yo no creo que haya mucha diferencia en las críticas a Popovich ahora a día de hoy con las que había con Silas el segundo año. O sea que es...
Pero hombre, si Silas, todo Dios sabía que lo iban a echar.
Ya, bueno, pero ahí
bueno, está. Claro, pues bueno, en cuanto lo echan, el vestuario cambia, la situación cambia, el hecho de que ha fracasado hace que cambie, pero aquí no hay ningún cambio.
Te llevo el caso a Doug Noah, el de los Thunder. El primer año de Doug Noah, no recuerdo ahora pero el recuerdo que yo tengo en la cabeza es que el récord es bastante desastroso.
Sí, pero yo no hablo del récord, como seguro entiendes. Hablo de que a Popovich nadie le va a exigir nunca nada, salvo lo que se exija él a sí mismo.
Bueno, yo creo que si este año se coge un buen pick del draft y el año que viene es como este año, creo que esta sensación de que Popovich todo lo hace bien, yo creo que esa sensación va a cambiar.
Pero eso, yo creo que en tu caso, o en el caso más concreto de gente que lo mira más de cerca, pero en el debate genérico, si ya tienes el unicornio, ya lo tienes, el tío que venía a cambiar la historia del baloncesto, no se está haciendo nada, ni siquiera el chico está jugando a ese nivel y no existe ni una brizna de debate por ningún lado. Cosa lógica. Debatir a Popovich es idiotas. O sea, el que lo plantee siquiera es un atrevido, ¿no? Yo creo que esa situación es negativa para San Antonio.
Es que a la pregunta que dice Tony, que es la obvia y la lógica, y que es muy normal que se pueda contestar que sí, muy defendible, y que puede que sea que sí, que el siguiente gran entrenador del siguiente buen equipo el entrenador del siguiente muy buen equipo que te da San Antonio tenga que volver a ser Popovich. Yo le añadiría una cosa al final de la pregunta, que es en 2024 o en 2025. O sea, ¿tiene que ser Popovich el entrenador de los Spurs? Pues durante muchos años sí. ¿Tiene que serlo el año que viene, dentro de dos o tal? Pues esa es la duda que yo tengo, que entiendo al que me diga lo contrario. Para mí, desde luego, es uno de los mejores entrenadores de la historia. Esto es así. El que me diga que es el mejor, para mí no lo es, pero si alguien me dice que es el mejor Popovich, no le digo, ¿tú qué estás diciendo? Me parece uno de los que se puede decir y ya está. En 2023, yo es un poco el ejemplo que os ponía esta mañana, aunque en parte sea un poco demagógico. Si Willie Green en Nueva Orleans pierde 10 partidos seguidos, está 2-12, está con Wembanyama que no te está gustando cómo está jugando demasiado, con lo de Sohan que lo drafteas un año con dudas y al siguiente lo tienes de base sin saber para qué, y en mitad de un partido que van los Lakers, coge Willie Green el micrófono y dice, señores, no abuchen a Anthony Davis. Yo creo que se vería con otro prisma, que en parte entiendo que se tiene que ver las cosas que hace Popovich con otro prisma, como las que hace Pat Riley, como las que hace, ¿no?, o las que hace LeBron James, y es que al final, pero...
Pues Poelstra.
Pues Poelstra, pero...
Que sí,
ha ganado y todo lo que quieran, pero sí que creo que puede haber una parte de que sea víctima de la propia leyenda, la franquicia, de todo, que hay un momento que una separación a tiempo puede ser un éxito. Y a mí esto me ha parecido decrépito, me ha dado una sensación de qué haces, Popovich, viéndolo de verdad, ¿eh? No me ha parecido nada. Mira que hay veces que me ha gustado lo que hace, pero...
Yo no lo aplaudo, ¿eh? pero no lo veo tan fuera de lugar y tan... Entendiendo el contexto que es, bueno, pues es cuanto menos es raro, pero no le saco más conclusiones que eso, que es una situación muy concreta, de una relación muy concreta de exjugador de los Spurs y de Popovich. Yo no digo que lo aplaude, que eso no, tendrían que hacer esto todos los entrenadores. Yo no voy ahí a ese extremo tampoco. Pero bueno, entendiendo el contexto y la situación, no me ha parecido un cadufo, que decimos aquí, una cosa de señor mayor de totalmente fuera de lugar. No me lo ha parecido.
Que luego es que Popovich ha sido muy cabrón, ¿eh?
Que si lo ha sido.
Y ha entrenado equipos muy cabrones.
Como todos los grandes.
Como todos los grandes.
Yo siempre lo digo. Popovich llega cargándose a... Joder, ¿cómo se llamaba este de gafas y el pelo blanco para atrás? El entrenador que se carga, que ahora no me sale el nombre.
Bob Hill,
eso es. Se lo carga en una temporada en la que el equipo no gana un partido porque está todo el mundo lesionado. Y cuando dice, ojo, que viene Duncan y el draft... Yo los primeros años de Popovich no podía con él. Y la manera de jugar que tenía San Antonio era cemento y suela de zapato, de zapatilla que ha corrido 700 millones de kilómetros. O sea, eso no era infumable. Era infumable, pero
cuando,
se ganaba.
Cuando Bowen y contra los Suns de Nash y tal, eran el enemigo público número uno del baloncesto mundial.
Criminales.
Y o sea, que luego se convierte en lo contrario. Bowen, ¿eh? O sea, la gente de San Antonio me dice, pero ¿cómo? Yo, Bowen me parece... Un tipo de jugador que no debería jugar en la NBA. O sea, un tío que ponga en riesgo a los rivales, no, a mí no me des eso. Yo prefiero que jueguen, y si les gano bien y si no, no. Pero yo...
De nuevo, no es reescribir la historia. Aquella NBA era así, y todos los equipos usaban eso, y todos los entrenadores usaban eso, y él era el mejor. O sea, no se trata de reescribir la historia. No había tampoco hermanitas de la caridad enfrente, ¿eh?
No.
En ninguno de los casos. No, claro. Y había Bowens en todos los lados. Bueno, que no nos quieran hacer ver, ¿no? Que esto sí, sale de otra manera.
Pero y él lo dice, y creo que es una cosa que se ve, no hace falta ser ni seguidor de San Antonio ni muy fan de Popovich, ves la evolución del Popovich que llega, del Popovich que gana los anillos, en 2014 es otro otra manera de
entender. Hombre, total. Esto. Y en 2013, aunque no lo ganen, es el mejor equipo de la liga.
Y en 2023, yo creo que viendo cómo él ha tratado al equipo los últimos años de trabajar con los jugadores de una manera muy personal, de hacerles entender, pues lo que decía antes, que son unos privilegiados, de que lo que tienen que hacer, que realmente esto es un show y todo esto, y que hay cosas más importantes en la vida que el trabajar, que en este caso el de ellos es jugar a baloncesto. Popovich ha evolucionado muchísimo y creo que está en ese punto que entiendo que haya dudas sobre si se ha pasado de rosca y está muy hippie en ese plan. Yo lo entiendo,
sí.
¿Eh?
Eso es. Y como los resultados parecen dar la razón a los que pensamos así, pues lo exponemos con todo el respeto del mundo a una figura más grande que la vida.
¿Habéis visto el Celtics Bucks?
Sí.
Yo sí.
Aparte de la de... Había un par de
asustado?
Cosas... No, sí, más, ya sabes, ya empezó la temporada en pico, ¿no?
Es así,
no
me voy a asustar, es así.
Pero
es así.
Realmente me parece, después que llevamos un mes y pico, me parece que hay un salto, viendo lo que hablábamos de los Nuggets y tal, ahora mismo, si empezaran los playoffs mañana, hay un salto entre los Celtics y todos los demás demasiado importante para que este año no pase, no sé qué va a pasar, pero...
Todita la razón.
Iba a decir que ha habido un gesto feo de Giannis con el entrenador. No sé si habéis visto el vídeo de Jerú cuando va a saludar al vestuario.
Sí, también un poco frío en lo de Jerú, el gesto de Giannis con Griffin es horrible.
Se abraza mucho con Brook López y tal,
sí.
Y el saludo con Giannis y con Middleton
es frío,
muy,
sí.
Muy, muy frío.
Sí. Muy frío.
Yo digo que los Celtics juegan como Los Ángeles. O sea, es una...
¿Pero como los Lakers o como los Clippers?
Como los de las alas.
A ratos sí, hay ratos que es tremendo.
Los ratos buenos de los Celtics este año no han sido igualados por nadie más.
Sí.
Han tenido alguna que otra vez que no, pero cuando han jugado ratos buenos...
Pero si hay partidos.
Tanto en ataque como en defensa son inigualables.
Porque hay cuatro decisiones arbitrales que pueden estar acertadas o no, pero que les sacan a ellos un poco del ritmo y se les meten ahí. Pero sí,
tenían el partido ganado. Sí. Se iguala al final un poco, pero vamos, el partido lo tenían ganado por completo.
Sí.
Muchachos, la semana que viene más, ¿vale?
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.